recreo.
Seguimos en secundario.
Prestanos tu oreja. En la Semana de la Juventud, las y los jóvenes de todo el país nos cuentan, a través de sus voces, lo que piensan y lo que sienten en estos tiempos de pandemia.
Hola, soy Priscila, vivo en la provincia de Mendoza, su departamento de Tupungato, alumna de quinto año. La opinión que quería dar o proponer o ofrecerle es sobre cómo pasar el Día del Estudiante. Sabemos que este año no vamos a poder disfrutar, juntarnos como el año pasado, pero sería lindo que reflexionáramos en nuestras casas, los recuerdos lindos pasados, porque este es el último año, donde cada uno tendrá su diferente rumbo que le va a dar la vida. Entonces sería lindo compartir videos, clases motivadoras, poder hacer actividades virtuales, como hacer videos chistosos de las promos, de nosotros, diciendo frases, mandar videos, haciendo actividades divertidas, que ayuden a los demás a sentir esa alegría, y recordar un momento lindo donde podíamos compartir y salir, y seguir estando en contacto, y que no se apague la unión que nos tenemos. Sé que esta pandemia nos ha quitado un montón de metas, sé que nos ha quitado miles de cosas, pero sé que si juntos nos alentamos los unos a los otros, nos vamos a mantener unidos. Sé que todo lo que está pasando en el mundo nos ha podido quitar nuestra cena de egresados, nuestra salida, nuestras amistades, nos ha distanciado. Pero si juntos nos mantenemos, nunca la amistad que nos tenemos se va a apagar. Sé que todos teníamos miles de planes y esta pandemia nos ha cortado todo, pero sé que de esta vamos a salir y si todos nos unimos vamos a poder salir adelante y poder ayudarnos los unos a los otros, ser gentiles, ser responsables, poder reflexionar todo lo que está pasando y que nunca nos olvidemos que todo lo que tenemos y lo que vamos a tener nos va a servir y nos va a ayudar.
Esto fue una producción del Programa Nacional de Medios Escolares del Ministerio de Educación de la Nación. Por más voces en el aire.
Así es, amigos. Este fue otro micro radial realizado en la Semana de la Juventud como parte del Programa Nacional de Medios Escolares. Hablaba Priscila de Tupungato. Así que nosotros esperamos que nos cuenten y compartan al 11 25 12 0896 otras experiencias como estas y otras que estén transitando en este tiempo de pandemia. Línea de atención gratuita para niños y niñas y adolescentes. Un dato importante para los chicos y chicas. La Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono gratuito desde cada provincia para denunciar maltratos o abusos en la cuarentena. 102, el número al que podés llamar todo el año y contar lo que te pasa. Te van a ayudar.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí estamos en el segundo bloque de Radio Escuela Ciclo Orientado junto a Juan Moretti. Mi nombre es Hilda Lizarazu y quien entra en escena es la profe Lucila Muñecas, profe de Geografía y ESI, ¿no? Por supuesto. Hola. ¿Cómo va? Buenas
también,
tardes.
También. Se te hola, ve muy Hilda, bien. Hola, Juan, chicos y chicas, ¿cómo andan?
Muy bien, aquí hablando del idioma español. ¿Cómo,
sí.
¿Cómo se vincula la lengua? ¿Cómo se vincula el territorio, la nación, el español? ¿Cómo es? Lucila.
Bueno, Muñecas. Les escuchaba toda la primera parte y pensaba que fue un poco una clase de geografía.
Bien.
En varias de las explicaciones que daba Juan, Estela, en tus preguntas también, Hilda, hacían referencia a muchos temas y conceptos que son centrales en la geografía, ¿no? Hacían referencia a lugares, a zonas, regiones, al intercambio, a la movilidad de población que genera el contacto entre lenguas o variedades de lenguas,
claro,
y hace que éstas se vayan transformando. Y yo venía en esta segunda parte del programa, sí, quizás sumar algún otro concepto de la geografía que creo que nos puede ayudar mucho para pensar esto de cómo es la lengua en uso y esto de que y la variedad de lenguas que existen y que están en transformación y demás. Este concepto para mí central, vos lo anticipabas, Hilda, es el concepto de territorio.
Bien, sí.
Es un concepto que usamos bastante en geografía, ya en alguna clase anterior, Hilda, con vos lo estuvimos trabajando.
Sí.
Esto, cuando hablamos de territorio en geografía, estamos hablando...
Se quedó en el Zoom. Hay como problemas de Zoom. Yo me preguntaba, no sé, mientras podemos solucionar este problema, me preguntaba si los tonos de las distintas tonadas de las lenguas tendrían que ver con la geografía en relación a las altitudes, por ejemplo.
Bueno,
si,
hay mucho estudio de eso. Esto que
ese
dice,
canto que se hace, si será, claro, porque, por ejemplo, vos te comunicás desde una sierra, como una cosa hasta necesaria para la comunicación. Esto es una pregunta y mientras tanto estamos tratando de que vuelva nuestra profe de geografía, pero aquí contigo, Juan, podemos...
Bueno, mucho la tenemos del territorio,
en línea nuevamente.
Claro. Bueno, genial.
Mucho
del territorio tiene que ver con historia en común, no solo la cuestión geográfica, no solamente el paisaje es el territorio, esto es lo que también estaba empezando a explicar la profesora, no solo el territorio no se limita al paisaje, digamos, a la biosfera, sino que muchas veces también tiene toda la culturización de ese territorio, las tradiciones, y por ejemplo, una de las cosas que suelen modificar el habla, ¿no? La forma del habla, sobre todo a nivel fonético, es lo que llamamos los hábitos articulatorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo mencionábamos un poquito antes, que algunos de esos hábitos articulatorios hacen que en España hayan cambiado las formas de pronunciación, como decíamos, al sur de Andalucía,
claro,
o en Madrid, ¿no? O Madrid, como dicen ellos.
Sí.
Y en Argentina pasa algo similar. Algo curioso de Argentina, si lo consideramos como territorio único, digamos, pensamos la nación argentina
nacional
como territorio, es que es muy difícil ponerle un límite desde el punto de vista geográfico a todo ese territorio. De hecho, Argentina es el país hispanoparlante de mayor extensión geográfica. Es el país más grande hispanoparlante en el mundo.
Ay, está Lu nuevamente con nosotros. Se cayó del Zoom, pero volvió. Así uno va cayendo de Zoom en Zoom. Está con nosotros nuevamente.
Me caí y me levanté. ¿Se me escucha ahí bien?
Sí, Lu. Esta es la forma de hacer radio nueva, que vamos cayendo y levantando. Me caigo y me levanto. Ahora estamos, Lu, estamos en línea con Virginia Unamuno, doctora en filología y licenciada en lingüística, investigadora adjunta del CONICET con especialización en multilingüismo y educación bilingüe, educación indígena, sociolingüística interaccional y sociolingüística etnográfica. ¡Wow! Se me trabó la lengua de tanta lingüística. Hola, buenas tardes, Virginia Unamuno. Aquí estamos los tres cayéndonos y levantándonos desde Zoom, desde aquí, desde Radio Escuela. Bienviniéndote. No sé si existe esa palabra. ¿Existe?
No sé, pero la podemos inventar.
Inventemos. Virginia Unamuno, bienvenida a Radio Escuela.
¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Muy bien.
Sí. Todo bien acá.
Hola, Virginia.
Tratando de sobrevivir.
Virginia, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Acá habla Lucila, la profe de geografía. Estábamos hablando un poquito antes de esto, ¿no? La diversidad de lenguas en uso, y yo los invitaba a pensar de la mano de la geografía en el vínculo entre lengua y territorio, ¿no? Cómo hablar una lengua es también habitar un lugar y habitar un territorio. Me interesa si podés contarnos un poquito qué es esto del multilingüismo, la educación bilingüe, y cómo, qué vínculo ves vos entre la lengua y el territorio, y en particular las lenguas de los pueblos originarios.
Sí, bueno, hay muchos vínculos posibles, ¿no? Para entrarle como al tema de las lenguas y el territorio, quizás, pero bueno, la gente se imagina un poco el territorio como solamente la cuestión natural, igual que se imagina los pueblos indígenas solo en regiones aisladas y las lenguas indígenas habladas en comunidades aisladas, hay como todo un imaginario, sí, que es diferente a lo que uno vive cotidianamente, ¿no? Que la lengua quizás que más escuchamos, por ejemplo, no sé, en la provincia de Buenos Aires, sea el guaraní, ¿no? Y uno no se lo imagina, ¿no?
Para como nada.
Una,
¿eso
como
es
una
real?
Lengua del territorio bonaerense, por la cuestión de las migraciones, ¿no? Las migraciones internas, y porque es una lengua con altísima vitalidad, ¿no? Tanto en todo lo que es el AMBA, digamos. Y nosotros no lo imaginamos. Digo, que el territorio tiene esta idea que no sé, resuena como algo...
Arriba las montañas.
Hablamos de lengua, claro, más cuando hablamos de lenguas indígenas. El río, la montaña, o en la selva, o... Sí, o en el Chaco profundo, ¿no? Y en general no son los datos. En Argentina la mayor cantidad de hablantes de lenguas indígenas vive en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, así que no sería el dato. Por eso el territorio es como extraño. Pero por otro lado, los lingüistas creemos que las lenguas son una manera particular de organizar, ¿no? La cuestión del territorio, la cuestión de la realidad social, natural, porque en su gramática justamente... categoriza, ¿no? Esa, de manera particular, distinta a cada lengua, ¿no? La cuestión de la naturaleza, de lo social y de los vínculos entre lo humano, lo natural, lo social.
Virginia, ¿aproximadamente cuántas lenguas indígenas hay en nuestro país?
Es muy difícil esa pregunta.
Bueno, pero por eso puse aproximadamente antes, cosa de que no me des un número concreto, un aproximado, cientos. 500,
¿20? No, sí, unos 20.
Eso ves que es aproximado y más o menos te ponen un lugar.
Te ponen un lugar, sí. Te ponen un lugar, son más o menos, calculamos, unas 20 lenguas indígenas. Pero es muy complicado, primero porque no tenemos datos censales. Los censos no incorporan la pregunta de qué lengua. Y entonces la pregunta de relación con los pueblos indígenas es engañosa porque hay mucha gente que habla lenguas indígenas pero no se reconoce como miembro de un pueblo indígena, que es el caso de los correntinos, por ejemplo, o la gente que habla quichua en Santiago del Estero. Entonces desaparecen como esos datos porque están como cruzados con la idea de que lengua indígena es la que habla un pueblo indígena, y hay mucha gente que no se reconoce como indígena pero habla una lengua indígena. Entonces es complejo eso. Y después porque hay lenguas que se consideraban desaparecidas o extintas, o como se quiera decir, hasta hace muy poquito, y que ahora hay todos procesos como de visibilización de estas lenguas, que habían pasado muy desapercibidas porque habían sido ocultadas por una cuestión a causa de la discriminación, de la represión.
Y entonces sí,
aparecen, hay una peli muy linda que se llama Lantec Chaná, que habla de estos procesos.
No, decilo bueno. Más lento, ¿eh? ¿Cómo se llama la película?
Lantec Chaná.
Lantec Chaná.
Sí, es una película sobre... bueno, y había una serie muy bonita en Canal Encuentro que se llamaba Los Guardianes de la Lengua. Que hablaba de estos procesos como de los últimos hablantes y los procesos de recuperación también, porque otro elemento también es que las descendientes de hablantes, digamos, de lenguas indígenas, están haciendo un proceso de recuperación de estas lenguas, ¿no? Recreando estas lenguas y aprendiéndolas como lenguas segundas y dándoles vitalidad, produciendo materiales, escribiendo poesía, ¿no? Como es el caso de la lengua huarpe.
¿Se escriben estas lenguas?
Sí, en este momento la mayoría se escribe, sí.
Bien. Claro, porque si no, o sea, yo nunca vi escrito el QOM, por ejemplo, pero bueno, tampoco soy una investigadora ni nada, pero...
El QOM es una... Entonces podés entrar a Facebook, porque en este momento hay una versión de Facebook en QOM.
Ah, mirá. Sí. ¡Qué bueno!
La tecnología hizo mucho por la visibilización de las lenguas indígenas y por la visibilización de la escritura de lenguas indígenas y toda la cuestión multimodal, porque... Es increíble, en los últimos años la presencia de lenguas indígenas en las redes sociales es muy 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 grande, muy común. Y también la producción de contenidos multimedia que vas a encontrar en distintas lenguas indígenas ahora.
Claro, y el registro, ¿no? El registro de uso que sirve también para que, bueno, para guardar esa memoria y para motivar también el estudio y el resguardo de lenguas, que es muy interesante pensar que las lenguas pueden estar en peligro de extinción, ¿no? Claro. Con la cantidad de hablantes, generaciones y generaciones de hablantes pueden estar, pueden de pronto ver, justamente por procesos históricos, pueden verse inclinados a no hablar la lengua de sus padres o la lengua de sus abuelos, y eso pone las lenguas en verdadero peligro de extinción.
Sí, 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 sí. Hay, en Argentina, de estas 20 aproximadamente lenguas indígenas que se hablan, en la actualidad tienen lo que nosotros llamamos distintos grados de vitalidad lingüística. ¿Qué tiene que ver con esto? Con lo que sería el peligro, el nivel de peligro de que desaparezcan o que... Y en general está vinculado como a dos cosas fuertemente. Uno es la transmisión intergeneracional, es decir, que las mamás o los papás o la comunidad transmita la lengua a las nuevas generaciones. Y la otra es el uso, digamos que el uso amplio o restringido de estas lenguas. Por eso...
¿Por qué restringido?
Porque una lengua que tiene menos vitalidad es la que se usa solo en el ámbito doméstico.
Ah, ok.
Y no. Mayor vitalidad son aquellas que se usan además en el ámbito comunitario, en espacios públicos. Por eso, todo lo que sería el activismo lingüístico, que se llama así, que muchas veces tiene que ver con los hablantes que quieren potenciar el uso de estas lenguas en relación con nuevos ámbitos de uso, ¿no? Que puedan, por eso la tecnología tiene un lugar muy importante en el activismo lingüístico de los hablantes, no solo para el registro, la documentación de la lengua, sino también para potenciar como nuevos usos, y la tecnología abrió como una dimensión, ¿no? De dar a conocer las lenguas, de usarlas, y en este sentido hay tiene un gran potencial para la vitalidad lingüística, ¿no? Como claro. La tecnología y el arte en general, ¿no? Como ahora hay películas, uno puede encontrar películas en Wichí, por ejemplo, hay películas hermosas en lengua Wichí, o poesía, ¿no? En distintas lenguas, o sea, pienso en también en todo lo que es música, no sé, hip hop, ¿no? En Com, por ejemplo, que no sé, siento, y que se difunden y se en el marco de la tecnología.
Yéndome un poquito quizás del mundo de lo tecnológico, pero retomando también este vínculo entre lengua e identidad, creo que un cambio que hubo reciente, vos me dirás, Virginia, si me equivoco la fecha, pero creo que en el 2006 fue que hubo un cambio en la legislación nacional y se permite ahora que miembros de pueblos indígenas puedan anotarse en el DNI, sacar el DNI con los nombres originarios, digamos. Hasta entonces creo que era obligatorio inscribirse con algún nombre, digamos, español o reconocido, digamos, como perteneciente a la lengua española. En los últimos años eso cambió y creo que es significativo también, ¿no? Para pensar cómo esto, el vínculo entre la forma de nombrarlos y la identidad.
Sí, 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 sí. Sí, hay pocos pueblos indígenas que conservaron los apellidos indígenas, ¿usted qué? Claro. Que hubo todo un proceso también de apropiación ilegal de personas.
También puede ser por temor, ¿no? Esconderse detrás de un nombre español por cierta temor a ser discriminado.
Sí, sí, sí. Muchas veces también porque se les ponía como apellido el nombre del dueño de las tierras donde ellos estaban, ¿no? Hubo prácticas como bastante tremendas. Y en relación con los nombres también. Yo trabajo en el Chaco y con la comunidad Wichí, y ellos en general tienen el nombre en español y el nombre en Wichí, y el que está en el DNI es en español y el Wichí es el que usan y la gente reconoce como nombre propio en las comunidades, pero no es el público, digamos. Es como muchos pueblos siguieron estos procesos como un proceso de visibilización como para la sociedad blanca y un proceso interno, ¿no? Que yo les contaba esto de conservar la lengua de un modo no visible o transmitirla de un modo no visible, ¿no? Y en estos contextos actuales en donde la visibilización de estas cuestiones es más, quizás más fácil y le damos más valor al hecho de las lenguas indígenas, y no es algo con lo cual te van a castigar o poner preso, entonces me parece que aparecen como estos procesos que se habían dado de forma más invisibilizada, ¿no? En otros contextos mucho más represivos, quizás.
Claro.
Y los nombres están en ese esto mismo.
Virginia Unamuno, doctora en filología y un montón de cosas más, porque es larguísima su ¿cómo llamarle? Todo su recorrido académico. Se me traba la lengua. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Radio Escuela. Y bueno, un saludo muy grande desde nosotros tres para ti.
Buenísimo. Muchas gracias, Adiós.
Bien. Lucila, ¿cómo estás?
Un abrazo, Virginia.
Gracias.
Acá estoy, ¿se me escucha bien?
Sí, bueno, se te escucha.
Estuvo interesante la charla con Virginia porque en el comentario que hacía ella en relación a territorio quedó un poco claro quizás cuál es la idea más que tenemos más instalada en el sentido común de qué hablamos cuando hablamos de territorio.
Claro.
Me parece que estuviéramos hablando del entorno natural, de si un pueblo originario si vive en una zona de selva o de montaña o... Yo cuando decía territorio, digamos, el territorio entendido desde la geografía tiene que ver con el ámbito de reproducción de nuestra vida, ¿sí? No necesariamente natural. Entonces, esto que contaba ella de las migraciones y de que el guaraní sea la lengua más hablada, la lengua indígena más hablada en la ciudad y la provincia de Buenos Aires.
Qué bueno eso, no sabía yo. El guaraní.
Un dato re interesante. Sí. Tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo ese territorio también va cambiando y poder hablar una lengua, digamos, es poder hacerse presente y en un espacio y reproducir los modos de vida de cada uno.
Bien.
Bueno, y algo interesante es que estas lenguas también evolucionan, ¿no? También evolucionan con el tiempo, así como nosotros no hablamos igual que nuestros abuelos, lo mismo los hablantes de guaraní tampoco hablan igual que sus abuelos, de alguna manera. Esas lenguas también van interactuando, se van transformando, incorporando nuevas palabras, nuevas expresiones, como el Facebook en Qom, que tampoco conocía, me parece que es una gran muestra de cómo la lengua se adapta a un uso nuevo.
Está buenísimo.
Una lengua viva.
Chicos, llegó el final, quiero que lo sepan, y me voy a tomar el atrevimiento aquí, desde este ciclo Orientados, de leerles este tema que vamos a escuchar para cerrar, que es un tema de Tonolec, el tema se llama Oreru y está en guaraní. No me voy a tomar el atrevimiento de leerlo en guaraní porque me da un poco de vergüenza. Vamos a escuchar el tema en vivo, que lo hicieron en Encuentro en la Cúpula, pero voy a hacer la traducción para que luego cuando escuchemos el sonido del guaraní sepamos de qué está cantando. Dice así, nuestro padre, el que nos enseña por tu canto de viento hermoso, el chamán nos enseña, el sabio, selva hermosa. Y el coro de niños dice, para ir hacia la tierra sin mal, podremos saludar, podremos cantar, caminando hacia la tierra sin mal, hacia la tierra sin mal. Adiós. Tonolec, Oreru.